Dar placer a un solo corazón con un solo acto es mejor que mil cabezas inclinándose en oración, dijo Mahatma Gandhi. Muy bienvenidos a Corazón Valiente, queridos amigos. Acá estamos este comienzo de día viernes juntos, presentes como cada viernes de este año. Sí, juntándonos para recordar lo lindo que es estar unidos, estar así presentes, mirarse a los ojos. También recordar lo valientes que podemos ser poniendo en juego lo más sagrado que anida dentro nuestro, los valores, ¿sí? Así que acá desde la Radio Nacional, que es la radio de todos, de verdad, con Nico Bonzo, Ale Segade, con Laura y con la colaboración de Irene Plus. ¿Y quién les habla? Silvia Pérez. Buscamos cada semana valores sobre los que podemos reflexionar a través de las noticias, de los personajes que nos visitan, de la música que escuchamos y que les elegimos, para que se vayan instalando definitivamente como prioritarios en nuestro día a día. Y así lograr, como quiero siempre, imponernos, poner de moda estos valores. Sí, poner de moda la verdad, la no violencia, la acción correcta, la paz, el amor. Estos cinco valores que son los pilares de todos los demás, porque para mí, bueno, y el programa que yo estudié, todos están dentro de ellos, están incluidos, derivan, pero bueno, cada uno los puede poner en el orden que quiera, porque todos se contienen unos a otros. Y quería contarte, si sabes que nuestra personalidad tiene distintos niveles, no sé si alguna vez te pusiste a pensar eso o te diste cuenta. Uno es el intelectual, que es donde está generalmente el valor de la verdad. El otro, que es el físico, donde está la acción, y por eso siempre vamos a este valor de la acción correcta, que es tan importante. El emocional, donde está la paz, o donde queremos llegar y sentirnos en esa paz. El de la intuición, que tiene nada más y nada menos que el amor. Y el espiritual, la no violencia. Entonces, es mi propósito siempre estimular la práctica cotidiana de ellos, para que puedas comprobar que generan autoconfianza. Y esto hay que hacerlo, hay que vivirlo y experimentarlo. Y esta autoconfianza lleva sin duda a conocernos. Y quizás a esta palabra tan difícil, a ser felices. Difícil, digo, bueno, rara de abarcar, de explicar, de contar. Más bien podríamos decir entonces que a convivir bien con quienes somos. Y eso ya me parece que es muchísimo, que es todo lo que necesitamos en esta vida. Bueno, antes de comenzar nuestro programa de hoy, quiero de verdad manifestar un eterno y profundo agradecimiento a Joel Ansaldo, quien canta nuestra cortina, yo te digo mi hermano, y a todas sus fans, las Joelitas, que son fans también de nuestro Corazón Valiente, en todas partes del mundo, también a las Joelitas argentinas, y a tantos seguidores que nos dan todo su amor y que me dejan un montón de comentarios en todas las redes sociales, y además de comentarios es un apoyo y un incentivo para mí muy grande. Nuestro Osvaldo, de Mar del Plata también siempre. Y agradecer a Silvia Abalsamo, que es autora de Ángeles para Niños, un libro que ella me ha dejado acá y que les recomiendo a todos ustedes, que es maravilloso. Tiene unas ilustraciones lindísimas y además habla y te cuenta un montón de meditaciones de distintos colores, podría decir yo, muy simples y muy lindas. Y hoy en día son muy necesarias para todos los niños. Y creo que para los padres o los adultos que les podemos leer estos libros a los niños también son muy necesarias. Así que bueno, hoy quiero en el programa que reflexionemos acerca de la igualdad, la consideración, el respeto por la vida y la amabilidad. La amabilidad, que quizás es un valor que se tiene poco en cuenta y que cuenta muchísimo, si valga la redundancia. Elige ser amable. Es el eslogan que impuso el libro La lección de August, que escribió Raquel Palacio. Y se trata de un niño pequeño que padece de una enfermedad. Y describe de este libro así: su cara lo hace distinto y él solo quiere ser uno más. Camina siempre mirando al suelo, la cabeza agacha y el flequillo tratando en vano de esconder su rostro. Pero aún así es objeto de miradas furtivas, susurros ahogados y codazos de asombro. August sale poco. Su vida transcurre entre las acogedoras paredes de su casa, entre la compañía de su familia, su perra Daisy y las increíbles historias de la Guerra de las Galaxias. Este año todo va a cambiar, porque este año va a ir por primera vez a la escuela. Allí aprenderá la lección más importante de su vida, la que no se enseña en las aulas ni en los libros de texto. Crecer con la adversidad. Aceptarse tal y como es. Sonreír a los días grises y saber que, al final, siempre encontrará una mano amiga. Bueno, este libro salió en febrero del 2012 y, además de ser una de las novelas que ha estado en los primeros puestos durante todos estos años, es de lectura obligada en las escuelas de Estados Unidos por lo aleccionadora que es esta historia, que habla de este niño, August, que tiene 10 años y que nació con el síndrome de Treacher-Collins, que es un trastorno genético que está caracterizado por malformaciones craneofaciales. Y hoy vamos a hablar de eso, de qué pasa cuando uno tiene un aspecto diferente, ¿no? Y qué es lo normal y que, a qué le llamamos normal y cómo se puede convivir en un mundo, no solamente en esta sociedad, sino en un mundo donde importa tanto lo de afuera. Y como decimos nosotros, lo importante es el corazón que tenemos y ser valientes con ese corazón. Así que vamos a hablar de todas estas situaciones y para eso tenemos unos invitados que saben mucho de este tema. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos.
Hasta la una, corazón valiente, el poder de los valores.
Y escuchamos ahora el tema de este libro de August, que se llama Wonder en inglés, que canta Natalie Merchant, cuyo video sugiero a todos que lo vean porque es muy emocionante y maravilloso y te das cuenta de la propuesta de que todos somos uno, todos somos diferentes, pero todos somos iguales. Natalie Merchant, Wonder. Stand over my bed, disbelieving what they see. They say I must be one of the wonders, God's own creation. And as far as they see, they can offer no explanation. Newspapers ask intimate questions, want confessions. They reach into my head to steal the glory of my story. They say I must be one of the wonders, God's own creation. And as far as they see, they can offer no explanation. No.
La verdad todo lo protege. Para ella, no hay guardián más poderoso que Corazón Valiente.
Continuamos en Corazón Valiente, esta noche tan linda y tan importante, que estamos hablando de la igualdad, la consideración, el respeto por los demás y el respeto por uno. Y estamos en línea para hablar un poquito de todo esto con un gran actor argentino, con Gustavo Garzón. Hola Gustavo, ¿cómo estás?
¿Qué tal Silvia? ¿Cómo te va?
Muy bien, muchas gracias por atenderme.
No, un gusto.
Bueno, gracias. Bueno, Gustavo, además de ser un gran actor y que es conocido por todos nosotros por eso, bueno, no importa, es mi apreciación, no tenés que compartirla. Bueno, no, tiene lo hablamos después ese tema, uno va a decir. Bueno, Gustavo tiene 4 hijos y bueno, son los mellizos Juan y Mariano, Tamara y el cuarto que es Joaquín.
Sí.
Bueno,
Joaquín,
estamos hablando hoy, empecé el programa hablando, estamos hablando siempre de valores humanos y empecé hablando de un libro que se llama La lección de Ogos, no sé si lo conoces, que es la historia de un niño que tiene un problema, una malformación y bueno, es decir, todo lo que tiene que enfrentar, está escrito en primera persona y todo lo que tiene que enfrentar. A raíz de eso me interesaba hablar un poco con vos, ya que tus hijos mellizos tienen el síndrome de Down y a ver, estar conviviendo con eso, ya ahora son grandes, ¿cierto? ¿Cuántos años tienen?
29, van para 30.
Wow. Bueno, sí, yo los he conocido hace muchos años. Pero bueno, quería preguntarte, ¿cómo fue tu evolución desde que ellos nacieron y te encontrás con esta oportunidad que te da la vida y con esta dificultad y, bueno, con muchísimas cosas más que vos me dirás cómo ha sido esa evolución desde ese momento hasta el día de hoy, que tienen 29
años? Bueno, mira, es casi 29 años de historia que es difícil sintetizar en un ratito.
Sí, sí.
Tenías una charla muy larga, voy a tratar de ser sintético. Sí. Yo pasé por todos los estados, como padre de personas con discapacidad. Uh-huh. El más feliz tal vez sea el actual,
claro.
Donde pude aceptar y resignar mis expectativas, digamos, ya hace unos años, no es de ahora, ¿no?
Sí.
En el cual puedo disfrutarlos por lo que ellos son y recibir toda la alegría que me dan y compartir sus logros. Y bueno, hoy están en plena evolución y la verdad que se los ve muy felices y a mí hay mucha felicidad y también mucha satisfacción y orgullo porque sé que, bueno, algunos de sus avances tienen que ver con el empeño que yo puse en tantos años y ver los resultados y verlos a ellos tan hermosos y tan queridos por todo el mundo y tan comunicativos y qué sé yo, hoy son una dicha, pero no siempre fue así. Cuando ellos nacieron yo no tenía idea de lo que era el síndrome de Down. Bueno, yo casualmente estoy editando un documental acerca de en realidad de la relación de ellos con el teatro, en particular, ¿no?
Sí.
Con la actuación, pero es acerca del síndrome de Down. Y ahí, bueno, un poco yo, mis primeras horas o días fueron verdaderamente tremendos porque yo no sabía lo que era y toda la gente me daba el pésame y yo pensé que me había pasado lo peor que le podía pasar a un ser humano sobre la tierra. Bueno, en fin, tal vez...
Es importante esto que estás diciendo. Sí, pero es importante, yo me quedo con esto porque de esto estamos hablando. Si bien vos no sabías, como me estás diciendo, pero el hecho de que toda la gente te diera el pésame, ¿entendés? Y bueno, ahí
sí,
empieza...
Sí, mira, te voy a decir algo. No sé tanto como el pésame por ahí, como bueno, soy actor a ver todas las cosas, pero sí, la gente me miraba con lástima, con piedad. El nacimiento tenía que ser un festejo y ni trajo ni flores, o sea... Era más parecido a un velorio que a un nacimiento.
Claro.
Ese era el clima que se vivía.
Claro, ¿no? Eso, bueno, ya empieza la mirada del otro a actuar.
Sí, bueno, pero tampoco me gusta juzgar al prójimo, pero... porque la gente sabe que yo esperaba un hijo como todos y no lo tuve y no era algo para festejar. Pero, y además la ignorancia, ¿no?, de la gente, ignorancia, de no saber lo que era el síndrome de Down, no saber lo que estos chicos son capaces de dar, de hacer, de transformar, de qué sé yo, es un aprendizaje, pero bueno, precisamente el documental este que hago es poco para mostrarle a aquellos que están en una situación parecida a la mía, que no es algo no es una cosa negativa en la vida de uno tener hijos con síndrome de Down, sino si uno hace el proceso correspondiente, pues ya ser muy positivo y ayudar mucho a la evolución personal y recibir y dar un amor que es inexplicable. Yo los amo con locura a ellos.
Sí, eso sí.
Me acuerdo un tío mío, el único que me dijo algo más o menos positivo al respecto fue un tío mío que me dijo, y bueno, Gusti, dice, no te quejes, vas a tener hijos para toda la vida. En su momento dije, ¿y qué tiene de lindo tener hijos para toda la vida? Y ahora que tengo hijos y viven conmigo y puedo disfrutar su compañía, lo entiendo y le doy la razón.
Claro, totalmente. ¿Cómo son ellos?
Bueno, ellos son muy tranquilos, muy adaptados socialmente, uno más alegre que el otro, uno más cabrón, el otro es más alegre, uno tiene más capacidades intelectuales, uno lee y escribe y el otro no, uno es apto para los deportes y el otro no, uno es apto para la pintura y el otro no, pero son inseparables, son gemelos, o sea, uno es líder y el otro acá, está todo muy organizado entre ellos, prácticamente no se hablan, pero se entienden de maravillas y...
Se entiende sin hablar.
Bueno, yo luché muchos años por separarlos un poco, porque decían que para reforzar la identidad de cada uno de ellos no podían estar tanto tiempo juntos. Lo único que hice al respecto fue darle una pieza distinta a cada uno, pero después me entregué a lo que ellos querían y dije, bueno, si ellos son felices, así quién soy yo para ponerme en el medio y decir, no, esto está bien, esto está mal.
Totalmente.
Así que son dos gemelitos espectaculares.
¿Y cómo
que
fue
evolucionan de ese...
¿Y cómo fue la sociedad, la escuela, los compañeros, la gente con ellos?
Bueno, yo siempre fui, por eso también tuve mis enfrentamientos con algunas asociaciones que luchan desesperadamente por la integración, ¿no?
Sí.
Que son posturas, ¿viste?
Claro.
Yo siempre, ellos traté que estén con sus pares. Nunca intenté que compartan con chicos que no tienen su condición, porque parecía que la gente se junta por intereses y no son los mismos intereses, los mismos jugar la pelota, la pieza, en fin, hay cosas que no se pueden compartir, lamentablemente. Entonces siempre tuve muy buenas escuelas, excelentes escuelas, ellos han pasado por 2-3 escuelas y ahora están en un lugar muy bueno, se llama CRAI, donde les enseñaron a viajar solos en colectivo y donde ya
viajan solos
a trabajar.
¿Viajan
solos? Sí, ya viajan solos en colectivo a la escuela, caminan, cruzan cabildos, semáforos, van, vienen. De a poco van logrando cierta independencia, tienen su llave, pasan solos muchas horas, yo estoy separado, entonces también a veces... y eso también ayuda a que ellos puedan evolucionar más, ¿no?
Claro, claro. Decime, ¿y cómo se llevan entre los cuatro, que son cuatro hermanos?
No, hermosa relación, ejemplar, maravillosa, maravillosa. La verdad que sus hermanos son todo lo que puede ser un hermano con un hermano, son ellos con los mellizos y los mellizos con ellos. Es una relación entrañable, los cuatro. Bueno, Tamara, mi hija, pasa con ellos 2 días, o un día una noche y otro día en su casa, tiene su habitación con ella. Bueno, mi otro hijo Joaquín ha sido un padre con ellos, tiene 19 años, pero les enseñó todo y bueno, divina relación, la verdad que es para mí es de mucho orgullo poder disfrutar ese vínculo que tienen ellos, ¿no? Que me ocupé también de construirlo, porque eso no es, porque yo estaba separado y uno de mis hijos no es del mismo matrimonio, había que hacer fuerza para unir.
Y quizás esto les dio muchísimo aprendizaje y los hizo bastante diferentes a ellos, a los hermanos, porque es decir, tener que acompañarlos a los chicos, a los mellizos y...
Es un aprendizaje para ellos.
Que los debe diferenciar, me imagino yo, ¿no? Del resto de la gente, porque hay que considerar un montón de cosas y en eso es como que pueden empezar a pensar...
Bueno, pero es el mismo caso de un hijo que tiene una madre postrada o con problemas mentales, son aquellos... Ahí los chicos viven distintas situaciones, ninguna familia es un paraíso y siempre tenemos que sobrellevar alguna cuestión que no nos gusta o que es difícil, no sería el caso que no nos gusta porque a ellos les encanta estar con ellos, pero bueno, la dificultad, pero ellos la sobrepasaron, se entiende perfectamente, no es un problema para nosotros.
No, al contrario, estaba diciendo que una ventaja.
No es un problema, ahora es tan grande, está todo muy organizado y no significa, en ningún momento para nosotros implica tristeza. Sino más bien todo lo contrario. Pero bueno, te decían, no siempre fue así. Yo pasé muchos años haciendo fuerza para que ellos lograran cosas que yo no sabía que eran, pero bueno, intentando lo imposible de conseguir hasta que entendí que tenía que aceptar y y ahí, bueno, aprendí a ser feliz con ellos, ¿no? Cuando pude aceptar que hasta dónde sus límites, como son los límites de cada uno. Así, bueno, este uno lee, el otro no. Bueno, no lee. No voy a seguir insistiendo 40 años mandando la cola para empezar a leer.
Igual te puede pasar, claro, con cualquier hijo.
Pero puede vivir sin leer. Ahora por el WhatsApp, con los audios, extraordinario, porque todo lo que no pueden escribir lo dicen por audio, entonces se comunican con todo el mundo, todo el día con el WhatsApp, y conmigo también me hablan por WhatsApp todo el tiempo. Así que hay otras maneras de comunicación, por suerte, que ayudan, ¿no? Porque esto les ayudó mucho a ellos.
¿Qué balance te dio esto para vos en la vida hasta este momento?
Bueno, te diría que creo que es mi mayor logro como persona, como ser humano, haber podido llevar adelante mi vida con ellos. Y más aún habiendo muerto a la mamá hace 5 años. Sí. Pero bueno, siempre tuve interés para esto, no tanto para otras cosas, pero el amor... es el amor, y por el amor uno hace cualquier cosa y hace todo, y bueno.
Y te da fuerza además para todo, ¿no? Es lo único que cura, me da la sensación.
Sí, qué sé yo, no sé, me dan alegría, me ayudan mucho, son una compañía maravillosa, y encuentro en ellos, en el contacto corporal sobre todo, ¿no? Porque hay cosas que son más allá de las palabras, lo que las palabras no logran, y nuestros cuerpos, y nuestras caricias, y nuestros masajes, y nuestros...
Contacto de corazón a corazón.
Sí, de corazón a corazón, de cuerpo a cuerpo, y también de mente a mente, ¿no?
Así es. Y decime, ¿qué te propones con el documental que has hecho, que estás editando?
Bueno, un poco esto, que la gente sepa lo que estos chicos, ¿no? Estos jóvenes son capaces de dar, de recibir, y lo felices que son, y lo creativos que son, y lo bien que la pasan también, ¿no? Y lo bien que la hacen pasar aquellos que pueden aprender a acercarse a ellos, porque no todo el mundo... Yo tengo gente muy próxima en la familia y amigos que no pueden comunicar con ellos porque no saben cómo, y se lo pierden. Pero y otros sí saben, lo intentan, se acercan, pero son muy disfrutables. Y en el documental se ve eso, cuán disfrutables son. Bueno, es un documental acerca de la actuación, entonces gira un poco alrededor de los métodos de un profesor que, no casualmente, tiene una manera muy magistral de relacionarse con ellos. Pues yo, bueno, no sé si tengo un minuto más.
Sí, ¿te cuento? Tenés un minuto más.
No, por el tema teatral, porque yo siempre quise que... ellos me decían que querían ser actores, ¿viste? Yo, bueno, ¿viste? Siempre que estuvieron con la mamá en los escenarios, en televisión, en todo lado conmigo. Y entonces yo traté, siempre lo llevaba a escuela de teatro, una y otra y otra, y no caminaba del todo la cosa. Yo veía que ellos tenían más potencial, pero no por culpa de los profesores, no enganchaba, hasta que encontré un profesor que vio un resultado extraordinario en personas con síndrome de Down que él tiene como alumnos, y bueno, fui a mirar un par de clases y ahí me quedé filmando el documental, porque me quedé muy enganchado. Y bueno, eso es lo que quiero mostrar, cuál es
dame un tip.
Bueno, su manera de comunicar con ellos, los trata como adultos, les exige, sabe comunicar con cada uno, sabe cuál es la virtud y el defecto de cada uno, sabe lo que puede cada uno, los lazos de solidaridad del grupo, cómo se ayudan entre ellos, cómo los que tienen más posibilidades ayudan a los que tienen menos, nadie se burla de nadie. La verdad que son sesiones maravillosas.
Buenísimo.
De encuentro, de amistad, qué sé yo.
Bueno, estamos hablando con Gustavo Garzón. Espero que podamos verlo, ese documental, porque esas son las cosas.
Sí, ya pronto creo que. Espero que lo tengo que estrenar este año, sí o sí, así que. Bueno. Antes de fin de año lo voy a estrenar seguro.
Te agradezco mucho esta charla, y yo personalmente pienso que, decir, más allá de todo lo que me puedas decir, que tuviste una gran oportunidad, que supiste aprovecharla, y que eso es muy valioso, y que realmente te estará lleno de amor, más allá de todo el dolor que también existe. Bueno. En la balanza está siempre las dos cosas. Gracias, Gustavo.
Sí, claro. Bueno. No, gracias a vos, Silvia. Un beso grande.
Un beso grande, gracias.
Chau.
Hasta la una, Corazón Valiente, el poder de los valores. Estás escuchando Corazón Valiente, el poder de los valores. Estás escuchando Nacional.
Estás escuchando Corazón Valiente. ¿Estás escuchando el latir de tu corazón? Espero que sí. Estamos tratando de que eso no suceda. Y nos acompaña esta noche Mariana Salas, que es periodista, es licenciada en comunicación y ella tiene mucho que ver con una asociación que está empezando a formarse o que está tratando de tener forma acá en la Argentina con el síndrome de Treacher-Collins, que era lo que estábamos hablando al comienzo del programa cuando les hablé del libro de la lección de August. ¿Cómo estás, Mariana?
Hola, buenas noches. ¿Cómo andas, Silvia? Muy bien. Gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, muy interesante que vos personalmente hayas venido acá y que nos puedas decir, nos puedas contar de qué se trata este síndrome.
El síndrome es una afectación congénita que afecta sobre todo en la parte facial y auditiva.
Y auditiva.
Hasta ahora no está comprobado que afecten la inteligencia y otras partes. Algunos sí tienen más problemas respiratorios y por eso necesitan la craneotomía.
Sí.
Pero en líneas generales es con la parte facial y auditiva.
Nosotros, ¿y por qué motivo? Es decir, ¿se sabe por qué?
Sí, hay como un choque genético y falta como un cromosoma. En 5 creo que es, si mal no recuerdo, y eso hace que salga una malformación, digamos.
¿Y se puede prevenir?
Hasta ahora no hay un estudio, o sea, en Argentina se está hablando, o sea, poco región, ahora es como que se está montando todo el tema, por esto, justamente por el número, una película que se va a estrenar.
Sí, o sea que el libro ha servido mucho, a mí me sirvió por lo menos para conocer esto que vos estás contando. De hecho, el libro estaba contando que está escrito en primera persona. Y vos me contabas hace un ratito que lo leíste ahora hace muy poco.
Hace muy poquito.
Que no te animabas a leerlo.
No, o sea, me contaban los padres, es así, yo dentro de la gente que tiene el síndrome, en Argentina soy una de las más grandes. Tengo 15 años. Después, las relaciones son todas de papás con nenes chiquitos.
Claro.
Y todos me decían, sí, comprate mi libro, leen lo que es que yo,
¿qué te daba miedo?
No sé, me daba miedo quizás encontrarme con lo que me encontré. Que es mi propia historia.
Sí.
Pista en un libro. O sea, yo me leía a mí mismo.
Claro. Pero hay grandes diferencias por lo poco que yo conozco de vos. Y bueno, estamos hablando con la audiencia, que por ahí hay algunos que leyeron el libro y otros no.
Sí.
Porque yo leí un artículo que vos escribiste donde describís, que ahora quiero que hagas un poco, es decir, cómo fue desde tu infancia hasta el día de hoy, es decir, convivir con esto diferente que te tocó. A ver.
Sí, las diferencias puede ser, o sea, lo que le pasa al chico de número es lo que pasa aún en la actualidad. A los chicos más chicos.
Sí.
Que viven esta cosa en el colegio, en todo este mundo, es que del bullying.
La discriminación, el bullying, el maltrato.
Yo la verdad que no puedo decir que no pasé.
No viviste eso.
Dentro de lo que era el círculo escolar.
Sí.
O sea, salía de ese círculo, sí. Pasaba
claro.
Todo lo que pasaba.
Claro. Vamos a contar que en el libro cuenta August que es decir, los padres y con él de común acuerdo deciden a los 10 años que vaya a una escuela
por primera vez,
porque hasta entonces había estado dentro de las cuatro paredes esas que protegen de una familia y todo eso. Y entonces el niño cuenta decir, con todas estas dificultades que está muy bien Mariana describiendo. Y bueno, pero vos en la escuela no te encontrabas con eso.
No, y aparte mis viejos, los dos, tomaron otra postura también ante la vida. Que eso es lo que forja el carácter de nosotros.
Claro.
O sea, sin una familia, o sea, no seríamos lo que somos.
Claro. Pero fíjate que la postura y la actitud de los padres en cualquier familia determina la personalidad
totalmente,
y el carácter de los hijos.
Totalmente.
Ahora acá, cuando vos te encontrás en tu ámbito familiar, te sentías muy bien y en la escuela también.
Sí, la verdad que yo soy de Long Hams, en esa época era una ciudad más chiquita. Y nos conocíamos todos, mi viejo era el zapatero, mi vieja tenía el local de zapatos, y bueno, nos conocíamos. La verdad es que yo no la pasé tan mal. Pero ya que vuelvo a repetir, dentro de lo que era el círculo del colegio.
¿Te sentías igual? ¿Te sentías
era, para? Era como mi protección, mi mundo.
¿Te decían tus compañeros?
Exactamente.
O sea,
nunca jamás viví una situación, y si vivía una situación, era en aula contra en cinco o una persona o lo que fuera. De hecho, o sea, los profesores que venían, los maestros, sí, que venían serias dificultades de recarme a mí, porque salgaban mis compañeros. Entonces, yo quería
medio protegida.
Claro, era, pero no la protegida desde el lado de la lástima, ¿eh?
No, no.
Sino
de cuidado.
De cuidado, y como yo tenía una postura más de líder, por ahí.
Sí, sos brava, vamos a decirlo.
Sí, todo el mundo me lo dice, sobre todo ahora.
Sí, yo leí.
Que soy productora y, bueno, creo que son la mano también a veces.
Ahora, qué interesante, ¿no? Es decir, el hecho de estar hablando de una dificultad que supuestamente para todos, por el prejuicio de la afuera, ¿no? Y esta fortaleza que vos vas mostrando en este momento cuando hablas y que parece que te viene desde chica, ¿no?
Sí, y aparte que yo recién a los 6 años empecé a escuchar.
¿No escuchabas nada antes?
No soy sorda profunda, pero tengo una cierta disminución auditiva. Pero en esa época, porque parece un montón, pero de verdad que los tiempos cambian, ¿no?
Claro que sí.
Yo recién los audífonos a los seis años.
Claro.
Y hoy nacen los bebés y a los 2 meses se le ponen audífono.
Sí.
Y eso cambia, porque eso nos estimula más y bueno. Y yo, o sea, es que a primer grado no hice sin audífono. Y así como me manejé, o sea, no tuve problemas.
Sí, sobre todo porque lo transitaste con naturalidad y te acompañaron. Sí. ¿Y qué pasó con tus primeros contactos en la sociedad y lo que no era la escuela y lo que no era tu familia?
Fue en uno. Ahí es como que vos te vas, sobre todo en la adolescencia, donde el mundo, sobre todo es más cruel con los adolescentes. Con el niño no, pero con el adolescente, en líneas generales, en la televisión, en los boliches, en las salidas, las salidas de la escuela, o sea, en todos lados, es más cruel la sociedad. Sí. Y es la capa más jodida, donde todo pasa por el esquético.
¿Y cómo atravesaste eso?
Lo atravesé con altibajos, o sea, viste que uno a veces también para capar la mano, se pone como de autodefensas.
Una coraza, ¿no?
Una coraza.
Sí, tal cual.
Y bueno, por momentos uno se quiebra, pero siempre, o sea, nunca me gustó hacerlo delante de mi familia, de mis amigos, ni de nada.
Sí.
Porque ellos eran los que más mal la pasaban.
Y sí, pues son los que te quieren.
Exacto. Entonces, ante la mirada de otro, mis hermanos, o sea, qué miradas, así que no me gustaba
eso. Te erigías en la persona fuerte.
Claro, ¿me entendés?
Increíble lo que estás contando. Y sí, claro. Y además, porque ejemplificador, además.
Sí, totalmente.
Porque, bueno, ¿y qué te pasó con lo que le pasaba a August en el libro?
No, ese libro me removió un montón de cosas. O sea, me hizo volver a los 10. No tanto por la escuela, pero el chico cuenta en el libro un montón de cosas que le pasan por fuera de la escuela. Situaciones que le pasaron dentro de la escuela que a mí me pasaban por fuera.
Y que a lo mejor te tocaran de ese punto vulnerable en el que vos estabas escondido con esa fortaleza.
Exactamente. Claro. Una vez es que en el inconsciente no quiere volver a remontar viejas situaciones.
Sí.
Entonces, leerlo.
Sí.
Aparte, imagínate que recién me empecé a encontrar con este mundo de que había otros iguales a mí.
Claro.
A los 28, 29.
¿Recién ahí empezaste a tener conciencia de eso?
No conciencia, sino que antes no te encontrabas con gente que tenía lo mismo que vos.
Claro, y tampoco
porque no existían las redes sociales,
claro,
porque no existía.
No era que buscabas enseguida en internet a ver cómo se manejaba.
¿Entendés? Y entonces, recién ahora, o sea, se vuelve a poner a pensar hace menos de 10 años que yo tengo contacto. Con chicos que los voy a hacer.
¿Y eso te fortalece más?
Eso, totalmente. Me considero en latina. Pena de chicos adolescentes. Verlas crecer.
Sí.
Verlas que pueden compartir una etapa más cruda. Juntas.
Claro, juntas. Eso sí.
¿Entendés?
Eso ya te...
Y son amigos. O sea, hay dos chicas del interior, una de La Perla, otra de Entre Ríos. Y se han criado juntas en la etapa adolescente, siendo los médicos. Y eso, compartir lo mismo, o sea, con otra persona, lo mismo que te está pasando a vos, es tremendo.
Sí.
Yo no pasaba sola.
Claro.
O sea, las cirugías empezaron desde los 9, hasta los 24.
¿Te tuviste que hacer muchas cirugías?
Fueron 14.
14 cirugías.
14, sí.
¿Te hace daño hablar de eso?
No. Ahora es como que... Como una situación hace poquito, me tenía que cambiar el implante de la unífono.
Sí.
Que fue el viernes pasado.
Uh-huh.
Y bueno, la situación fue bastante traumática porque... O sea, costó mucho llegar a la operación y qué sé yo. Si bien la operación era algo...
¿Por qué costó mucho?
Costó en el sistema burocrático de... Ah. Medicinal en el que estamos sumergidos.
Sí.
Yo pensando toda la noche anterior, o sea, ya me iba masticando, ¿no?
Uh-huh.
Pero hace 12 años que no pisaba un quirófano.
Uh-huh.
Porque la última vez la pasé mal. Entonces,
me imagino que acá, siempre se le debe pasar mal en un quirófano.
Sí, pero cuando uno es chico, no come como un fuego. Yo no come como un fuego. Recién cuando... ¿Sabes? Cuando la empecé a pasar mal fue cuando uno empieza a fijarse entre la vida y la muerte,
uh-huh,
con más noción.
Cuando empezás a tener conocimiento. De,
exactamente.
Y darte cuenta.
Y darte cuenta que vas a la anestesia y que vas.
Bueno, claro, eso es un tema siempre muy importante, bueno, el tema de la anestesia para cualquiera, ¿no? Es decir, yo por lo menos en cualquier situación, te voy a decir, en la operación más tremenda que he tenido, le he pedido a que me pongan anestesia local y los médicos me dicen que estoy loca. Pero me gustaría entonces ahora que escuchemos algo que leí en el artículo, algo que escribió Rubén Blades, que a vos te gusta mucho y que se lo recomendás a la gente.
Es una huella de triunfos y fracasos, formada por pedazos de amor y de dolor. El tiempo es un rosario, sus cuentas los recuerdos. Jardín del sentimiento, de lo que se vivió. Hay un tiempo para reír y otro tiempo para llorar. Un tiempo para partir y otro para regresar. Hay un tiempo para vivir y otro para terminar. Hay un tiempo para morir y otro para comenzar. Cuando llegue la hora del fin de mi camino, que mi sonrisa diga que acepto lo que fui. Las cosas materiales las dejaré contigo, solo se irá conmigo todo lo que aprendí. Que hay un tiempo para dar y otro para recibir. Un tiempo para pensar y otro para decidir. Que hay un tiempo para olvidar y otro tiempo para entender. Hay un tiempo para ganar y otro tiempo para perder.
Qué lindo.
Rubén Blades. tiempos.
Qué lindo, sí, qué lindo tener en cuenta lo que es la vida, ¿no? Y vos también leí que hablabas en la vida de entender a la sociedad y de la estupidez global que hay. ¿Y cómo se puede ir contra eso? Exactamente, ir contra
eso.
Yo
no sé si ir contra eso.
¿Cómo sería?
Convivir con eso.
Convivir.
O sea, la estupidez humana va a existir con el tiempo, existe en todo el tiempo.
Pero no dejar que aumente sería importante.
Sería, pero no sé si se puede lograr eso.
Bueno, no sé, yo siempre tengo esperanza.
Sí, yo también, pero sobre todo para los pequeños. Yo ahora no pienso tanto para mí, sino más para mis sobrinos, como les digo, como les llamo yo.
Sí.
Me gustaría, sí, claro. Uh-huh. Me gustaría que sea más natural, que en otro sea diferente.
Pero vos también, me remito todo a algunas cosas que leí. También leí algo que me llamó mucho la atención y me parece muy interesante esto de fijar la mirada en aquel que te está mirando.
Sí, eso es una forma anecolaza también. O sea, uh-huh. Bancar que no van y decir, bueno. Que es lo que caminas. En el mismo camión se habla de eso.
Sí, sin embargo, a mí me parece que eso, aunque para vos, claro, sea una coraza, porque está enfrentando un dolor adentro tuyo, sí. Lo pone al otro en un lugar de mucha dificultad.
Claro, bueno, eso es lo que me gusta a mí.
Claro, bueno, y eso es lo que sirve, en definitiva.
Sí, obvio. Entonces, a mí me gusta poner incómodo al otro, o sea.
Pero eso bueno, sirve.
A la persona no le molesta mirarme como me está mirando.
Claro.
Entonces, ¿por qué te molesta que yo esté mirando como vos me estás mirando?
Claro, y bueno, pero eso es lo que digo que sirve.
No, claro, sí.
Porque al estar enfrentando y sostener una mirada, ¿entendés? Más allá de un dolor que pueda cubrir
sí,
eso.
Sí, causar que, sí. O sea, obvio.
Pero está
ahora ahí. Yo no como divertimento, sinceramente, o sea.
Ok,
como,
perfecto. Pero
cuando
yo
sos
digo,
adolescente,
no bueno, puedo. La adolescencia sí es una etapa muy difícil, pero yo digo, además de tapar un poco ese dolor, de alguna manera es una lucha de decir, acá estoy y soy así.
Ah, sí,
y soy
no, lo, totalmente,
soy lo que
eso,
soy.
Sí.
Y eso o sea, me parece que sirve para poder cambiar esta estupidez tan global, de
sí,
verdad.
Sí, porque es una buena. Pasan acá, sí. Pasan todo el mundo.
En todas partes.
En todas partes del mundo, porque tenemos gente de distintos lugares del mundo, y acá no les pasa, o sea.
Sí, sí.
No pasa por primer mundo, segundo o tercer mundo.
No.
La estupidez es pasa en todos lados.
Y bueno, finalmente, además, sos periodista, sos licenciada en comunicación. Sí. O sea, sos una persona con un montón de logros en el campo profesional.
Personal, sí.
Y personal, estás trabajando, sos productora de radio.
Soy productora de radio de la biblioteca del Congreso.
Uh-huh.
Sí.
Y cuánta satisfacción y cómo fue el
pone
trayecto.
Pone mis padres. Nos hice parir mucho.
¿Por qué decís eso?
Porque hice lo que quise. Y es como yo le digo ahora, es una... A ver, la rebeldía de la adolescencia, de repetir dos veces la segunda verga, uh-huh. Creo que era la única parte donde yo me podía rebelar.
Qué loco esto que voy a contar.
Digo, ante la cirugía no me puedo rebelar.
Claro, sí.
Entonces, ¿dónde me rebelo?
Uh-huh. ¿Dónde podés?
Exacto. Uh-huh. Entonces, bueno,
pero
nada.
Mira, repetiste y, bueno, decís pobre tus padres, pero mira las satisfacciones que
porque en ese
que
momento es como decía Gustavo
Garzón. Sí.
Para los padres es una frustración.
Sí, claro.
Que es una chica. O sea, yo no me veía a mi hijo y me decía, pero tienes que terminar en secundario, por lo menos, que lo pido, por favor. O sea...
Bueno, pero mira, acá en el medio del camino, por ejemplo, hoy sos periodista y licenciado.
No, claro. Pero bueno, viste que para un padre, o sea, es... Que los chicos terminan en secundario, en tiempo, en forma.
Sí, pero esa también es la parte de que tenemos que aprender los padres.
Claro, sí, no, ahora
porque no hay ninguna. No, porque aparte no hay escuelas que nos enseñen a ser padres.
No, por supuesto.
Entonces, es decir, creo que igual, más allá de pobres tus padres, yo creo que, como le decía también.
Pobre, digo, porque en su momento fue doloroso. O sea, entre las cirugías.
Sí, sí.
Entre la sociedad pensando cómo se va a desalojar esta persona, uh-huh. Que es mi hijo, uh-huh. Cuando yo nos quedé con las cosas que piensan los padres.
Uh-huh.
Y ver que la hija, o sea, no va. No es que no va, no. O sea, me encantaba ir a la escuela, pero no estudiaba.
Quería, pero no estudiaba.
No estudiaba nada. Y entonces dije, no, es que chica, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Viste?
Sí.
Es complicado para un padre. Ahora no entiendo que soy más grande.
Sí, pero permíteme decirte que es complicado para un padre siempre. Claro. O sea, esto que vos estás contando y lo que a mí me pasa con mi hija y es lo claro. que me sigue pasando, que sí, mi hija va a cumplir 40 años. Entonces, claro. Y lo que siento, así es teniendo esta cercanía con vos, mirándote a los ojos y estando acá charlando, es que tuviste una oportunidad en la vida con Totalmente. Esta dificultad que, como le decía a Gustavo, que la supiste capitalizar mucho y que tenés un montón de logros que mucha gente sí. que no tiene tantas dificultades no los tiene.
Sí. Y sobre todo que creo que buscan siempre la felicidad eso. Con lo que se tiene.
¿Y qué podrías decir a la gente para que le ayude a vivir? No a los que tienen alguna dificultad como la que vos tuviste de nacimiento, sino a la gente que tiene dificultades todo el tiempo, ya sea de un tipo o de otro. ¿Qué te gustaría decirles?
No sé, me mataste.
Lo que te surja de tu corazón.
No sé, no, yo creo que...
Algo que te ayude a vos a esa felicidad que buscás.
Sí, yo creo que lo bueno que jugamos es que sin tanto prejuicios.
Eso, muchísimo
lo que estás hablando. Que se permita conocer al otro. Después se ve.
Exactamente.
Qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. Si es buena persona, si es mala persona.
Muchísimo eso que les dijiste a todos los corazones. Prejuicios,
sacamos los cantos prejuicios.
Mariana Salas, un corazón valiente que pasó por corazón valiente. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vos y bueno, gracias por la invitación también.
Gracias.
En Nacional, Corazón Valiente, El Poder de los Valores, con Silvia Pérez.
Y así llegamos al final de este programa de Corazón Valiente, El Poder de los Valores, y quisiera leerte lo que dice Ogos, el personaje de la lección de Ogos. Dice, sé que no soy un chico normal de 10 años, o sea, hago cosas normales, tomo helado, ando en bici, juego al fútbol, a la play, todo eso hace que sea normal, supongo. Y por dentro me siento normal. Pero sé que un chico normal no provoca que los demás corran cuando lo ven. Sé que los chicos normales no llaman la atención cuando entran a un lugar. Si encontrara la lámpara de Aladino y pudiera pedir un deseo, pediría tener una cara normal que no llame la atención. Desearía caminar por la calle y que la gente no corra la vista después de verme. Esto es lo que yo pienso. La única razón por la que no soy normal es porque nadie me ve así. Pero bueno, no me quejo. Uno no puede ser uno más del montón cuando nació para destacarse. Aceptémonos diferentes, somos iguales. Hasta la próxima semana, Corazón Valiente.
Eso te la trae uno mismo, pensando siempre en positivo. Y si llegaras a tropezar, sé que te vas a levantar, porque es parte del camino. Ven y camina conmigo. Es más y cree en ti.